to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados e invitada. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, Egunon.
Bien, ¿no?
Buenos días, sí.
Bien, bien. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Egunon.
Bueno, enseguida recibiremos a Xavier Ayerdi, que ya se incorpora al tiempo de tertulia, lo mismo que los oyentes a través del 688-88-77-88. Bueno, pues vamos a ir poco a poco dándoles paso. Bueno, hoy, a ver, no os voy a sorprender porque ya sabéis cuál es el temario.
Dime.
Esto es de los pocos exámenes que ya sabéis qué va a tocar.
O sea, no, pero las preguntas no has dicho hoy.
Pocas veces sabéis qué es lo que va a tocar. Hola, Xavier Ayerdi.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues sí, ayer Pedro Sánchez, que hoy prometerá ante el rey y demás el cargo, bueno, pues Pedro Sánchez consiguió los 179 votos que le han permitido, le permiten volver a reeditar un gobierno de coalición. Y eso es lo que hará a partir del día de hoy, empezar a trabajar ya en la configuración de lo que va a ser ese gobierno. Bueno, os voy a pedir reflexión general, ya que como no he estado con vosotros durante estos días, reflexión general de cómo habéis visto todo este panorama hasta llegar a la resolución de ayer.
Eso es una pregunta muy amplia.
Es muy amplia, no. A ver, os dejo el abanico abierto porque no sé por dónde queréis enfocarlo.
Así no hay tema que se apruebe.
La sesión, no lo de antes, ni lo que viene de ahora, ni la sesión de investidura, me deja la sensación desagradable de haber asistido a un espectáculo en el que no se puede normalizar lo que no es normal. 350 diputados del Parlamento de España no pueden comportarse de la manera en la que se han comportado. No pueden haber insultos que salgan en voz alta desde los escaños. No puede haber desahogos hacia adentro de alguna espectadora del debate que luego venda como bueno, pues expresiones de la comida que le gusta o que le deja de gustar.
La fruta.
Ya,
la
pero fruta no, no puede ser. Nos reímos porque en el fondo si no te ríes de estas cosas, pues te hacen un poco de daño, pero no puede ser.
Yo decía esta mañana, ¿alguien se imagina a Íñigo Urkullu diciendo una de estas? ¿Haciendo una justificación de esto?
Esa es una pregunta precedente, porque tenemos el Endacari más educado.
Por eso te quiero decir.
Luego, lo peor es que
de mayor nivel.
Se los disfraza de excesos verbales, pero yo creo que llamar excesos verbales a esas cosas es pervertir el lenguaje, eso no es un exceso verbal. ¿Tú te imaginas que tu hijo comete contigo un exceso verbal? Pues a tu hijo le das un correctivo severo y le dices, chavales, ¿no? Así no se trata un padre. Y si un alumno tuyo comete un exceso verbal en plena clase de física y química, pues también le aplicas el código disciplinario del colegio en el que estés, porque no se puede cometer excesos verbales. Pero luego tú, pues parece que es normal que se cometan excesos verbales. O que un parlamentario, en lugar de felicitar a otro porque ha conseguido el objetivo, le desee mala suerte. Pues hombre, no es una muestra de cortesía ni del respeto debido a la institución en la que estás. Entonces esas cosas no pueden ser normales. Y hay que decir que no son normales y que los debates parlamentarios están teñidos de un color violento que no son de recibo en una vida parlamentaria, en una democracia. Eso no puede ser.
Yo estando de acuerdo con que no es de recibo y no debería pasar, ¿no?, así tan por encima, ¿no?, ese tipo de conductas, de expresiones y demás. Pero atendiendo a cómo está el clima social y político, sobre todo en Madrid y en otras comunidades autónomas, ¿no?, atendiendo todo lo bronco que ha sido el llegar a la investidura, ¿no?, es decir, cómo se ha tratado de deslegitimar el acuerdo, deslegitimar la amnistía, deslegitimar el gobierno, deslegitimar las instituciones, es decir, teniendo en cuenta todo ese caldo de cultivo, las manifestaciones, ¿no?, que iban dos semanas delante de Ferraz, yo pensaba que el debate de investidura iba a ser más bronco. A mí me sorprendió en positivo porque me pareció un debate dentro de lo normal. Incluso hubo algunos momentos de cinismo que a mí me sobraban, ¿no? Es decir, porque creo que el tema es suficientemente serio como para no bromear ni siquiera en la tribuna sobre ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, me ha parecido hasta normal, ¿no?, entre comillas, todo el proceso de investidura hasta llegar a la votación de ayer, ¿no?, con sus momentos, ¿no? Luego podemos entrar a valorar los diferentes discursos, los diferentes posicionamientos y demás, pero ahí creo que sí ha habido cierta normalidad en lo que es el proceso institucional de la investidura de un presidente, ¿no? Un poco así como se ha abstraído, ¿no?, de esa conflictividad y de esa tensión que sobre todo está viviendo Madrid. Yo creí que iba a ser eso, que igual iba a ser más bronco, aun siendo, porque no hay que olvidar que Vox salió, dijo barbaridades, luego se fue, luego no ha vuelto más que para votar, que hubo momentos, ¿no?, en el debate Feijóo Pedro Sánchez, que también fueron tensos y fueron en algunas ocasiones con acusaciones graves, que los partidos nacionalistas, sobre todo los catalanes, ¿no?, pues bueno, hablaron más para Cataluña que para el hemiciclo, y que se están, ¿no?, conformando o preparando para las autonómicas en Cataluña, y que son socios complicados, ¿no?, para mantener en una legislatura. Pero yo estoy contenta porque ha salido, o sea, porque se ha conseguido, ¿no?, una mayoría absoluta que refrenda un gobierno de coalición de izquierdas, que creo que era lo mejor que le podía pasar al país, teniendo en cuenta cuál era la otra opción.
Xavier.
No, totalmente de acuerdo con los dos, o sea, aunque esto, pero bueno, yo también valoro más el que las cosas se hayan ido para adelante. Bueno, se ha pasado ya el trámite y ahora empieza la nueva era, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que gran parte del suflé de la derecha se va a desinflar en pocos meses, que la gobernabilidad va a ser muy difícil y la gobernación más difícil, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Y que luego, pues, que sí, que queda ahí el tema de la polarización. Y que yo creo que la polarización, pues bueno, pues está demasiado presente en Madrid y yo creo que se concentra allí, ¿no? Y que también al final, pues es una espada de Damocles sobre Núñez Feijóo, ¿no? Porque yo creo que en el fondo, desde dentro, pues le están segando la hierba, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ha pasado, tampoco me gustó, por ejemplo, las risas que pudieron ser muy muy naturales de Sánchez contra Feijóo, que me pareció tener una falta de educación notable, ¿no? Porque hay un puntito de humillación. Entonces, pues bueno, pues esas cosas yo creo que las tendrán que ir poco a poco, pues, subsanando, y esperemos que empiece una gobernación muy compleja. Que cada... Mira, Urkullu, me gustó también lo que dijo, todos los votos todo el tiempo, ¿eh? Pues van a ser necesarios, lo cual es muy difícil. Pero bueno, pero no me preocupa la dificultad de la gobernación. Yo creo que eso les obligará a redoblar, a multiplicar, a quintuplicar, pues yo qué sé, todos los contactos, y bueno, y poco a poco... el ruido que hay, pues el ruido es gordo, y yo creo que también en este caso lo alimentan mucho los medios de comunicación. Yo creo que hay verdadero hooliganismo informativo.
Están de parte, están en las barricadas.
Pero muy, muy de parte, o sea, demasiado de parte.
Sí, hoy coges entonces, tú la prensa de Madrid y alucinas en colores.
Eso es lo que me preocupa más, ¿no? La gente que está todo el día con el taca, 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 con la gota malaya desde los medios de comunicación. Eso me preocupa más. Que incluso los que están en la calle, está clarísimo que pertenecen a un sector muy concreto, ¿no? Pero esa especie de permanente serimir y de la ilegitimidad, eso me preocupa más.
Sí. A ver, parece que yo he hablado de las flores o del folclore, y vosotros habéis hecho el análisis político de la situación. A ver. Yo creo que es importante entender que se ha llegado a un punto en el que era claro que era la única alternativa posible para este país en este momento. Es decir, El Partido Popular tiene que entender que yendo con quien va, no puede haber, no puede ser alternativa de gobierno en España en este momento. Entonces, yo estoy satisfecho. Pero ahora, una vez que se ha conseguido esto, el panorama es sobrecogedor. Es decir, lo que va a pasar a partir de ahora con la polarización existente, con el trabajo que van a hacer desde la derecha para subrayar los desajustes que haya en el gobierno, que lo han hecho los últimos 4 años, eso no es novedad. Con los subrayados de lo complicada que va a ser la gestión de la coalición de la mayoría de la investidura, con todos los partidos políticos diciéndole ayer desde la tribuna a Sánchez, lo que hemos firmado lo vamos a revisar todas las noches. Lo que hemos acordado lo vamos a tener en cuenta. No cuente usted con todo, claro, con toda esa serie de advertencias. La alegría que ayer mostraba el bloque socialista cuando les habían cuando habían ganado la investidura, pues me llamaba la atención. Digo, pero ¿se darán cuenta del marrón que tienen entre manos de la tarea de arte y ensayo que va a ser coser todos los días un lenguaje, una manera de hacer política, una manera de llegar a acuerdos con toda esta gente?
Pero mientras a todas las partes le interese, porque yo creo que una cosa es el discurso y otra es la práctica política, ¿no? Y ahora mismo en Cataluña y en Euskadi tenemos autonómicas. El PNV y H. Bildu tienen su batalla particular y Junts y Esquerra tienen la suya. Vamos a ver cómo quedan, ¿no? O sea, qué resultados hay en esas dos comunidades y cómo se conforman los gobiernos autonómicos. Pero aun siendo complicado, y mira que ya a mí me parece uno de los retos mayores ahora mismo, decir, si Sumar va a ser capaz, ¿no?, de realmente articular una coalición que sea homogénea en la toma de decisiones, ¿eh? O si Podemos va a coger y va a decir, bueno, ahora nos hacemos un grupito parlamentario y somos otro elemento con el que negociar porque nos queremos posicionar de cara a X, ¿no? Entonces, hay mucha complejidad, es cierto, en la conformación de nuevas mayorías que, ¿no?, que permitan aprobar un presupuesto o aprobar una propuesta legislativa o lo que fuere. Pero en este momento yo creo que a todas y cada una de esas partes, sea el discurso que estén haciendo, les interesa mantenerse en ese bloque. O sea, sigue siendo mejor que la alternativa, ¿no? Es verdad que en la política todo cambia y todo cambia muy rápido. Pero lo decías tú, mientras el socio del Partido Popular sea Vox, el Partido Popular tiene poca cintura, tiene poco que hacer, ¿no? Cuando ayer el PNV, ¿no?, Aitor Esteban decía, algún día diremos, y luego no, ya sé, algún día diremos, ya están diciendo que si fue un Ministerio de Industria, que si fue X, que si fue Y, ¿no? Eso también sitúa al PP ante una realidad, es decir, también está dispuesto a lo que sea para gobernar y también está dispuesto, ¿no?, a pactar casi lo que sea, ¿no?, con los partidos nacionalistas en Cataluña y en Euskadi, a ser mejor aquellos que están más cerca de la derecha política. Entonces, Vox es ahora mismo un elemento que molesta. Ayer hablábamos, ¿no?, off the record, estaba que coincidí con Xavier y con otras personas en un acto así social, y si era mejor que la extrema derecha estuviera dentro o fuera del Partido Popular para el Partido Popular o para la gobernabilidad de España, ¿no? Y ahí había un debate, ¿no? Si es mejor tenerlos visibles y entonces bloquear, ¿no?, la posibilidad de que el Partido Popular, a no ser que se desmarque drásticamente y se pueda pactar, o es mejor que los vuelva a absorber, ¿no?, y estén ahí escondiditos, entonces se pueda pactar con el PP porque supuestamente no se está pactando con la extrema derecha. Y eso es un dilema que tiene el Partido Popular, pero el Partido Popular se ha equivocado. O sea, a la vista está, es decir, que los pactos y el apoyo y la legitimación que le ha dado a la extrema derecha en España lo ha situado en una posición de aislamiento absoluto. No tiene con quién negociar. Y mientras los números no le den, otra cosa ya es cuando PP y Vox sumen. Pero mientras no sumen...
Y además en los últimos 4 meses. Sí. Es decir, que todo esto que estás comentando tú ahora ya se veía venir. No es una cosa que haya pasado después de las municipales. Pero claro, si después de las municipales y autonómicas...
Y después de los gobiernos que has constituido.
Pero conformar gobiernos con Vox, confiaban en que sumarían, porque las municipales y autonómicas y aquí fueron forales, parecía que, cuando en realidad ganaban peso institucional, pero no ganaban tanto voto. decir, que un buen análisis postelectoral.
Pero
¿no?
esto
te
no se sabe,
pistas.
Xavier, sociólogo. Esto no se sabe.
Esta también.
Verdad.
Pero por favor, es que eso no se sabe. Es decir, yo me niego a creer.
Se han quedado a poco,
que en cuatro meses.
Se han quedado a cuatro escaños de Sumar.
No, pero
una mayoría.
Pero es que pensaban que iban a sacar una mayoría absoluta.
Mucho más, sí,
y tenían un coro de hooligans también alrededor.
Ese es
pues
el problema, que los hooligans
le
engañaron.
El único que está viendo la bola de cristal es Pedro Sánchez.
A ver, Pedro Sánchez, yo decía esta mañana que es un político corcho, siempre sale a flote.
Ojo, pero está tuvo demostrando la cintura de convocar las generales,
claro,
de las municipales.
Porque vio,
pero
porque vio el panorama.
Claro, que por eso que tiene la bola, eso
él,
es lo que tiene la
él
bola.
Él sabe más o menos cómo moverse.
Y la misma noche en las elecciones del 23 de julio también supo Núñez Feijóo que no iba a gobernar.
No, hombre, ya se ha dado cuenta.
Porque
ya sabía.
Si en un momento determinado el PNV le dice que sí, cosa imposible viendo las elecciones que vienen, ¿no? Que le dice que sí, que hubiera hecho Vox. Entonces, el problema es lo que, pues eso, ¿no? Pues que el dilema que tiene el PP. Durante muchísimos años, en las cuestiones de las migraciones, se ha estado hablando de la excepción europea, ¿no? Era que en un país donde había llegado muchísima población inmigrante no había un partido xenófobo. Ese partido xenófobo no surge a raíz de la llegada de inmigración, sino por el proceso catalán. Y a raíz de ahí, pues luego ya empieza a lanzar tinta hacia con todos los elementos doctrinarios que tiene. Pero eso era la excepción. Aznar, en el fondo, en un momento determinado, aplanó todo el territorio a la derecha. No dejó que ahí surgiera ninguna flor, ni a la derecha ni a la izquierda, mandaba él aquellos esfuerzos que hizo aquel insustancial, como era el expresidente del Madrid e incluso el Gil, intentó montar un partido de extrema izquierda, los fulminó, empezó a sacar informes para fulminar al doctor Cabeza. Que yo juego, vaya gente. Y entonces, pues, esa extrema derecha están partidos muy fraccionados. Eso, hoy por hoy, me temo que, con lo que dice María, me temo que ya no se puede volver a recuperar. Mm. Aquella situación, no, porque lo tienes asfaltado, vale, es un terreno asfaltado, pero
no, ¿sabes lo que
le
pasa?
Va a costar
que
mucho.
Aquella extrema derecha, por ejemplo, era
y estos
más de...
días, permíteme eso antes de que se me olvide, y estos días, en las movilizaciones de Madrid, Vox sabe que poniéndose al frente de las manifestaciones le hace un 7 enorme al PP.
Sí, sí. No, lo que pasa es que en la época en la que tú mencionas, por ejemplo, aquellos, es que eran las revistas, ¿no? Cuando Doctor Cabeza o Jesús Gil, es que era gente, voy a poner entre comillas, muy friki. No, el problema de la extrema derecha actual es que la extrema derecha actual, pues la base fundamental está, bueno, no hay que medir más que Buxedó, por ejemplo, el poder que tiene, que es un falangista. Es un falangista que aviva las listas de la falange. O sea, que estamos hablando ya de un núcleo muy duro y muy politizado. O sea, no son como los otros, que no eran politizados, sino este sí. Esto es un núcleo politizado. Y esto, pues, será un reducto que ya veremos a ver lo que aguanta. Es cierto que va cada vez minorando, ¿eh?
Pero mira, yo trabajando. Creo que en el discurso...
Sí, pero
espera,
si
tengo
tiene...
que hacer un paréntesis y lo continuamos. Es que luego me van a chillar.
Radio Popular, Herri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sur El Moga, Basauri.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Recíclame, Birsiclan Asasu, porque a través de los pequeños comercios podemos ser más sostenibles que nunca durante todo noviembre. Cuando vayas a comprar algo, lleva desde casa ropa, juguetes o libros para darles una segunda vida y se te aplicará un descuento de entre 3 y 10 euros. Organiza Bizkaidendak y patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Nubit ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtic avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubit.com, tu socio en comunicaciones empresariales.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía Black Friday, hasta el 25 de noviembre. Diamantes, alianzas, relojes de prestigio, precios especiales en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Con regalos que brillan en el Black Friday. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri y en Instagram, Roaldo Joyeros Bichiteguía.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak. Erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu eta oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiko Enplegu Merkataritza eta Turismo Sustapenerako Sailaren gonbidapena da.
Egunon Bizkaia.
A ver, María, que te había dejado con la palabra cuando estábamos hablando de esto.
No, que decía que una de las partes del discurso que yo creo que Pedro Sánchez acertó, aunque enfadó bastante a Junts, ¿no? Luego cuando Miriam de Junts salió por atrás y dijo que no había sido valiente, pero yo creo que acertó Pedro Sánchez cuando, hablando de la amnistía, dijo que era por la unidad de España y le reprochó a Feijóo que acaparara, ¿no?, la bandera que era de todos y todas. Porque hay una cosa que sí había echado en falta, o veía que le estaba ganando terreno la derecha a la izquierda, es que se estaban apropiando del concepto de España y de nación, que la derecha tiene muy clara, ¿no?, el tipo de país que quiere, ¿no? Y es lo que les moviliza, así lo decía antes Xavier, lo que dio entrada ya a las AVOX en España no fue la migración, fue el procés, o sea, el se rompe España, ¿no? Entonces que salga la izquierda o la izquierda del PSOE a decir, no, no, si esto lo estamos haciendo por España, si esto lo estamos haciendo por la unidad de España, por la convivencia, ¿no?, por la concordia. Y esa bandera que ustedes están ondeando también es la nuestra, ¿no? Yo creo que eso sí le hace falta al Partido Socialista, sobre todo, ¿no? Es decir, articular un discurso y tener muy claro qué modelo de España quiere, ¿no?, y hacia qué modelo de España o qué modelo de España va a negociar, ¿no?, con, sobre todo con el nacionalismo catalán. Y yo creo que por eso incomodó a Junts, ¿no?, que decían que a ver si ahora se van a abstener, ¿no?, cuando lo que era se dijo...
Hubiera estado bien.
Ha estado usted muy poco valiente en su discurso, claro. Estaba hablando para los suyos. Sí, ¿no? Pero ahí, en el Congreso cada uno estuvo hablando para los suyos.
Pero también Sánchez está jugando con una realidad, o al menos yo lo veo así. Está jugando con la realidad de que la alternativa es peor para todos.
Ah, claro.
Para todos. Junts, Podemos puede romper la baraja, pero después de que salga Sánchez.
Sí, por eso lo dijo Rufián.
Después de que salga, mira, no antes. Antes
pero
no.
A mí todos, también hay gestos.
A todos, ¿no? Decía, pero, mira, pero, tenemos un único elemento sí, que nos une, es estar enfrente de estos.
Ahora, yo también en las formas, a los no Sánchez o algunos no Sánchez de la coalición, tendría que en las formas y por mucha dureza que tengas que hacer en los discursos, comportarse un poco, ¿no?
Educación, dice, un poquito.
No, cuando el rufián le dice aquello, mire, y no nos engañe como esto, o no se equivoque, o no sé cómo le dice, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ahí bueno. Hay un puntito de arrogancia en todas esas... O sea, como es
pero
una sobrerepresentación...
Están hablando para sus elecciones.
Ya, pero es que sí, puede ser que un día se te arten.
No,
esto es como
decir,
los
sí,
niños,
sí, sí.
Porque antes ha dicho que Fernando, que bueno, pues que le podría dar a los hijos, esto molesta mucho, un correctivo. Claro, puedes pasar del correctivo a la torta, ¿no? Entonces, le puedes dar un correctivo, pero es como para decirle, bueno, ¿y qué más? Y dos huevos duros que dieron los hermanos más, ¿no? ¿Y qué más, no? Entonces, hay momentos también de sobreescenificación que son faltones.
Sí.
Que es lo mismo que él hizo con Núñez Feijóo, con aquella risa que le salió. O sea, que usted no quiso ser presidente porque no quiso y tal, ¿no? Entonces.
Bueno, Iker, cuéntanos, ¿los oyentes qué dicen?
Pues están llegando muchos mensajes al 688-88-77-88 y nos dicen, por favor, no generalicemos, no todos se comportan igual, por lo general siempre es el fachierío, no generalicemos. También nos dice, vaya señalamientos etéreos, si se habla de exabruptos hay que señalar, si no se pone a todos en el mismo saco. Tanto cuando se presentó Núñez Feijóo como cuando Sánchez, presidentes autonómicos, estaban presentes en el Congreso. Estos no tienen nada que hacer en sus autonomías, es lo que se cuestiona en este caso. También nos dicen por aquí, el PP absorberá a Vox como lo hizo con Ciudadanos. También nos cuentan que la derecha se ha quitado el disfraz de cordero para montar su identidad de lobo. No recuerdo haber visto cosas semejantes. Qué bochornoso el comportamiento manifestado por quienes dicen querer lo mejor para el pueblo. También nos dicen que si el PP hubiese transmitido proyectos, planes de gobierno para mejorar la calidad de vida de los españoles, hoy no dirían que es una equivocación la investidura. Solo han demostrado que saben manifestarse, protestar y criticar. También nos dicen que el Partido Popular tendría que haber dejado gobernar al Partido Socialista habiéndose abstenido. Y nos dicen, ¿qué me decís? Que el PP no tiene extrema derecha, muy bueno, y por el mar corren las liebres. Por otro lado, nos cuentan que las promesas gubernamentales no se cumplen desde 1978 y aquí estamos, porque al final los partidos se acomodan a vivir cómodamente, por si acaso. Recordad a los pactos desde Madrid con Puyol, con Arzayus, con Ardanza, con Mas. El único que le salió un poco rana fue Ibarreche y por eso está donde está. Y ya para acabar esta ronda de mensajes, chulería es decir, me vas a votar por la cara y no voy a cumplir nada.
Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa.
Además, hablando de los señalamientos, yo no sabía que la presidenta del Congreso, así de ignorante es uno, por muchos años que tenga, tiene al lado de su micrófono un plano de configuración de la Cámara con los nombres de cada uno de los diputados y diputadas para poder,
llamar
si
la atención.
Llama al orden, llamarles por su nombre. Señor Gutiérrez, señor Fernández o señor Mendiguchía, cállese usted. Pero a mí, el compórtense que repitió varias veces Francina Armengol, con voz de Francina Armengol y de persona con autoridad, ya me sobrecoge bastante. Si a mí en el Congreso de los Diputados la presidenta me dice, compórtese, pues hombre, me callo, aunque no me llame por el nombre.
Sí, sí. Bueno, de todas formas, hay algo que ha mencionado antes Javier, que tenía que ver con la polarización de los medios de comunicación. Sabes que yo estoy obsesionado con eso. Primero porque yo sí que creo que se ha resucitado hace tiempo ya lo de la brunete mediática y se ha resucitado ya para mí, o al menos ha nacido una brunete judicial, y eso es la parte que me preocupa, porque los partidos y su polarización casi casi ya lo tenemos asumido, yo al menos lo tengo asumido, no sé cómo funcionan los partidos, pero el que hayan entrado otros actores en juego, se hayan posicionado de tal manera, eso sí que deteriora una imagen general de otros poderes. A mí el Poder Judicial me ha sorprendido muchísimo, desde la deriva.
Lo que nos va a sorprender.
Por eso es que la deriva que tomó ya el Consejo General del Poder Judicial es brutal.
Hay un sector, digamos, no sé, cercano o votante al PSOE o votante, no sé cómo lo diría, que le ha votado a esto y que está cabreado permanentemente, y estos días ha estado enfadado por lo de la amnistía y por el lawfare, ¿cómo está?
Sí, lawfare, sí.
Ha estado preocupado por esto, y le estáis preocupados por esto, y no estáis preocupados por García Castellón, ¿no? O sea, que ahí también hay gente de una impecabilidad tan grande que dices, ¿para ti qué te duele realmente, no? Que es como los cochuyuelas, toda esta gente, ¿no? Hombre, pues si tú tienes una visión alternativa, monta el Cristo dentro del partido, quítale el liderazgo al Sánchez, ¿no? Levántaselo y échalo fuera. Pero los Tebrián, toda esta gente, sinceramente me tiene sorprendido. Y es que me he encontrado esta semana con varios que no, pero es que lo que esto está haciendo con la legalidad, gente que en teoría es votante de eso y tal, dices, lo que se está haciendo es pecata minuta con lo que están haciendo los poderes realmente ocultos, fuertes, invisibles del Estado.
Hombre, lo del Consejo General del Poder Judicial clama al cielo, ¿no? Unos jueces que además harán algo que no les compete, que hagan una valoración política. Eso ya es alucinante.
O que se manifiesten.
O que se pongan delante de los juzgados con las togas manifestándose. Oiga, eso no es propio de un país democrático. Bueno, y si quieren
menos,
ustedes dar la idea de que esto no lo es...
convierte en visible lo que
ya.
Xavier llama poder invisible.
Bueno, ya, pero bueno.
Prefiero verle en la cara que no...
Pero mira, a ver, ayer,
haciendo lo de los visibles, yo también hago lo que no sé quién me recomendó, que es que de vez en cuando escuche medios de comunicación, lea periódicos que habitualmente no leo para saber dónde estoy y qué piensa, ¿no?
No, sí, yo también. No, cuesta, yo no quiero caer en el sesgo de confirmación. Yo no hago eso.
Porque emiten argumentarios para que luego la gente los reproduzca en las calles. Yo me imagino que la gente necesitará algo.
Sí,
que
a nosotros
decir,
también nos deberías mandar un argumentario todas las mañanas.
Todas las mañanas.
Para saber qué opinar.
Para opinar.
No, porque si no, igual estamos opinando.
Pero tú imagínate, hoy por ejemplo un diario, fíjate, ayer mismo una votación en el Congreso de los Diputados donde está representada la ciudadanía, toda la que ha querido votar, está representada con 179 escaños, lo que quiere decir que hay una mayoría social. Y hoy un diario, el día después, publica una encuesta y dice: máxima polarización. El 47% apoya la investidura, el 53% la critica. Y dice: espera, a ver, por favor. O sea, ¿quién ha sido el genio que ha parido esto? O sea, el día después. Y dices: pero bueno, esto lo hace un medio de comunicación y le dedica además eso, ojo, y le dedica luego el editorial, claro, basándose en la estupidez que acaban de hacer. Y dice: esto es lo que tenemos. A mí eso es lo que me preocupa. Que es que va a haber una legislatura de agárrate y no te menees.
Pues...
no por un PP, porque yo también coincido contigo en que el Partido Popular ahora mismo tiene un problema interno muy grave.
Muy grave.
Tiene un problema enorme, porque Núñez Feijóo no va a poder aguantar las tensiones internas, vamos, seguro. No sé si será Ayuso la alternativa, pero tensiones internas va a tener todas. Y el desgaste es monumental, claro, para él.
Pues bueno, bien.
Pero eso es lo que tenemos, ¿eh?
A mí que se manifestaran jueces y juezas con las togas puestas sí me parece, pues, preocupante. Incluso más que el Consejo General del Poder Judicial, que está deslegitimado porque tendría que haberse renovado hace años, ¿no? Pero se supone que un juez o una jueza es imparcial y puede manifestarse en calidad de ciudadano o ciudadana.
Eso,
¿no?,
dice la ley y la Constitución.
Por eso. Con lo cual, el ponerse la toga para manifestarse es ir en contra de un principio, ¿no?, de la democracia y de la separación de poderes, ante un texto que en ese momento ni se conocía tampoco, es decir, y sobre el que probablemente van a tener que pronunciarse en algún, ¿no?, caso por caso, cuando llegue el momento. Entonces, a mí eso sí me pareció preocupante, porque me parece un posicionamiento de parte que les aleja muchísimo del criterio de neutralidad que se les presupone en calidad de juez o jueza.
Lo que pasa es que el corporativo es tan grande que no se les afea en la conducta ninguna.
No,
yo creo
que más que el corporativismo, ahí hay una alienación para nosotros, pero alienación ideológica, y hay alguien que está dirigiendo esa jugada. Ahora salid vosotros, venga. Y ahora salir vosotros. Y ahora, o sea, que eso motu propio no sabe.
Que no, esto no se lo ocurre a un juez de Sevilla, sin más.
Relativamente orquestado, está relativamente, digamos, graduado para que vaya haciendo daño en cada momento, ¿no? Entonces yo ahí lo que pienso es, yo que soy muy poco partidario de las conspiraciones, pero lo que sí hay es movimientos. Y va a seguir habiendo movimientos, y está lo de la tramitación de las leyes en el Senado, que pasa de 10 días a 2 meses. O sea, y va a haber pues, ¿no?, una cantidad de obstáculos en el camino terrible. Con lo cual también esto le exige a Sánchez, pues, abandonar ese, digamos, esa tendencia que tiene un poquito al gamberrismo, al gamberrismo y al a negociar en el último minuto y no y en la cuerda floja. Yo creo que tiene que tomárselo en serio, porque depende él y dependen muchas cosas de él, ¿eh? En este caso.
Bueno, es que luego tienen que empezar a cumplir lo que ha firmado, ¿eh?
No, eso no va a hacer. Pero bueno, por lo menos...
quedamos por hecho ya que... Quedamos por hecho ya que...
Pues bueno, pues por lo menos que cumpla parte, pero que sea muy serio en la negociación, que yo me vuelvo a quedar otra vez con lo de Urkullu, ¿eh? Todos, durante todo el tiempo... Y eso requiere mucha negociación. Y me parece bien, ¿eh? Que la gente esté necesitada de todos está muy bien.
A mí, fíjate, de eso, los problemas complejos, y de esos hay unos cuantos en España, la configuración territorial del país pues es una cosa muy compleja, me da como para pensar que alguien en algún partido con aspiraciones de gobierno puede decir una legislatura no da para solucionar nada. Por lo tanto, tampoco hace falta hacer grandes cosas. Sostener una cierta estrategia, sostenerla en el tiempo, aportar pequeñas cosas no demasiado relevantes al tema de la configuración territorial que supongan un poco de satisfacción y con eso llegamos a las siguientes. Total, 2026-27 tampoco es tanto tiempo. Y luego ya veremos. Y eso es lo que yo creo que en Cataluña están hasta el gorro de escuchar, sobre todo... mucha gente en Esquerra Republicana y en Junts está hasta el gorro de escuchar eso y por eso critican el acuerdo con el gobierno y por eso Miriam Nogueras y Rufián tienen que decir lo que tienen que decir en el Congreso de Diputados.
No.
Le voy a atar a usted en corto y conmigo no juegue y ya veremos qué pasa. Bueno,
aquí cada uno está jugando su partido. Ahí es que Esquerra está jugando un partido con Junts, lo mismo que el PNV lo juega aquí con Euskal
Herria Bildu. Pero aquí ahora van a tener que ser todos un poquito estrábicos. Es decir, van a tener que jugar con un ojo en el Estado y buscar los elementos en común, ¿eh? Porque tienen muchos elementos en no común, pero los elementos en común y en otro tendrán que jugar en cada territorio autonómico. Y eso es lo que yo creo que les obliga a las dos partes. Estoy de acuerdo absolutamente con Pedro cuando dice, de momento 4 años, y luego si podemos otros 4, y si podemos otros 4, en un bloque que puedes llamarlo simplemente de pluralismo
progresista.
E incorporación territorial, como quieran llamarle, ¿no? Pero que van a tener que estar a las dos cosas. Y es muy importante, porque solo tienes que ver el contexto europeo de gobiernos y, desde luego, si un día te caes porque resbalas, te caes igual para mucho tiempo, ¿eh? Tenemos el ejemplo andaluz. ¿Cuándo podrá recuperar el PSOE toda aquella dominación que tenía de facto sobre Andalucía? ¿O simplemente cuándo va a poder ganar unas elecciones en Andalucía, que antes era uno de sus graneros?
Bueno, de momento la preocupación yo creo que para el presidente del gobierno, que ahora sí se puede decir, no presidente, el presidente
estoy de acuerdo
del gobierno, es los próximos 10 días, ¿no? O sea, hoy jura, estará jurando ahora, pues estará poniendo la corbata, pero los próximos 10 días. Y los próximos 10 días es conformar el gobierno. Y lo que menos quiere, supongo, imagino, es que en la conformación del gobierno también se abra otra batalla entre 200 fuerzas políticas, Podemos la primera... Y necesitará que se pacifiquen entre ellos para tener un gobierno de salida, reconocible y presentable.
Bueno, María está convencida de que ayer decía, estaba convencida que lo podemos pasar al grupo mixto, ¿no?
Dentro de un ratito, no ahora mismo, pero sí. A ver, no a les ver, veo con afán
no,
constructivo.
¿No ves que pueda tener un ministro, una ministra? ¿No ves que...? No.
Sí, yo creo que
Pedro,
sí, pero...
Pedro Sánchez les estará diciendo
van a tener
a Yolanda,
uno, van a tener uno,
que méteme no uno.
Pero que no les gusta. Van a tener uno que no les
gusta.
Eso estoy
entonces
de acuerdo con
no
María.
Va a valer. Porque ellos quieren a Irene Montero en el gobierno.
El problema está que está ejerciendo Drácula de Delfos ahora mismo Pablo Iglesias, porque él no tiene cargos en el partido. Pero resulta que todo lo que pasa en el partido lo sabemos por él.
Sí, sí.
Lo sabemos por él. Lo supimos el otro día y lo seguimos sabiendo ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me llama mucho la atención que además se ha puesto un nombre. Y fuera de ese nombre no se puede jugar a otra cosa. Y eso es... ¡Uf! Y luego creo que para ser una coalición se socava mucho la coalición. En principio yo creo que no deberían haber ido juntos.
¿A dónde? ¿A las elecciones?
A las elecciones.
Hombre,
para estar
si,
así.
Si querían sumar,
para estar así.
Sumar
no, no, no.
Escaños,
pero para estar así.
Juntos, o sea,
pero no
para estar así.
Sumar.
Ya, ya no, pero ahí yo veo una. A mí, yo desde ese punto de vista. Si nos situamos en esa batalla, yo creo que Podemos está equivocando.
Espérate, espérate, que hoy. Todavía no se arregla de Euskadi, ¿eh?
No,
tampoco,
no, no.
Tampoco, ¿eh? Paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com con el Euskadi Bono Denda.
Nola oparitzen dugu Bilbon? Saltoki batean erosteko opari txartela? Ez, ez. Hiri osoan erosteko opari txartela. Bilbo osoa oparitu. Iritsi da Bilboko saltokietan erosteko lehen opari txartela. Zoragarria. Erosazu bilbaudendak.eusen.
En Itxas Museum cumplimos 20 años y para celebrarlo te invitamos a participar hasta el 5 de diciembre en un programa cultural muy especial, con una gran exposición sobre los balleneros vascos, conferencias, jornada de puertas abiertas y un paseo en barco por la ría. Más información en itxasmuseum.eus. Ven a celebrarlo con nosotros.
Conocer técnicas básicas de primeros auxilios como la reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador, maniobra Heimlich contra atragantamientos o reconocimiento de un ictus también ayuda a salvar vidas.
Por eso, en la Escuela de Formación de la DIA organizamos cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la ciudadanía. Apúntate en nuestra web dia.eus.
Todos somos la DIA.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO profesionales pensando en ti.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
Egunon Bizkaia.
Bueno, estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, esta mañana en una entrevista Óscar Matute aseguraba que Euskal Herria Bildu no plantea que el debate, por ejemplo, sobre el modelo territorial se haga al margen de la ley. Junts lo firmó también el otro día. ¿Qué ocurre? Que aquí, pues, las negociaciones dentro del margen de la ley son las que son, ¿eh?
Y Aragonés lo estaba diciendo en una entrevista en El Extranjero también, que abandonaban la vía unilateral. Entonces, ¿es Junts el que está un poquito más descolgado en ese punto? Y aunque lo ha firmado.
No, no, lo ha firmado, lo ha firmado.
Lo ha firmado, firmado. Y no le va a quedar otra. Pero,
lo que ha firmado Junts es que necesitas un cambio constitucional para solucionarlo.
El tema es cómo convence a su electorado sin decepcionarlo demasiado, ¿no? ellos lo han firmado, pero detrás tienen una gente que tenía una fe absoluta, ¿no?, en ellos y en la independencia de Cataluña, que cada vez son menos y cada vez están ¿no? más bueno, al margen, ¿no?, por pura decepción y rabia incluso en algunos casos. Pero sí, para mí me parece bien, o sea, si estamos...
¿Es lo que tiene, sí?
Sí, sí, yo lo que hay que pedirle ahora mismo a este gobierno, no al gobierno, sino a la amalgama de partidos que sostienen el gobierno y la gobernabilidad, es que actúen con responsabilidad, porque eso es lo que les va a perpetuar en el poder y en la toma de decisiones, es decir, que no sean irresponsables, que no se estén lanzando dardos o teniendo comportamientos que perjudican a una de las partes. Yo creo que, no sé, se les exige que cierta responsabilidad, como por ejemplo, no estar cuestionando el marco de legalidad en la, ¿no?, en el camino a emprender.
Lo que pasa es que cumplir con la responsabilidad, hay una cosa que es muy clara, que es cumplir lo que firmas. Eso es ser responsable. Hago lo que he firmado que voy a hacer. Luego lo del decir ya es otra cosa. Y entonces en el decir uno se puede ir en su expresión, cometer excesos verbales, o sea, decir más de lo que tiene que decir, y cuando te aplican el haz el favor de ser un poco responsable, pues entonces vienen esos bosques de la libertad de expresión, de que yo soy yo y tengo derecho a manifestarme como quiero, y entonces el tema de la responsabilidad ya se me escapa. No sé quién está siendo...
Pero si después de un... o detrás de una declaración X que va dirigida a... hay un comportamiento, vamos a decir, racional y responsable, y si estos años de legislatura sirven para atar y conformar marcos de confianza mutua, ¿no?, que permitan futuros acuerdos, pues bienvenidos sea.
Bueno, dice, está más complicado. Si alguien le dice ahora a Podemos, por ejemplo, no, haz el favor de ser responsable, no sé qué le está diciendo.
Bueno, dice un oyente que Podemos puede ser lo que sea, ahora bien, eso sí, eso que ha dicho Belarra, que desde enero no se han dirigido a ellos, que Díaz no les ha llamado para nada, dice, las elecciones las pagó Podemos, Díaz muy democrática tampoco es, pongo a mi amiga, negocio yo y no digo nada a nadie. Bueno, esto es lo que también interpreta la gente. Otro dice que, por cierto, no fue ella sola, dice por Irene Montero, la que redactó la ley del CSI, y de la ministra de Justicia no le salpica nada. Qué curioso. No, al ministra de Justicia le ha salpicado porque en el minuto uno estaba en la calle ya. Otra cosa es que no la ha hecho antes del ministerio. Pero ya estaba apartada de toda carrera.
Que ahí Irene Montero se equivocó. Sí. Es decir, siendo una buena ley en términos generales, tenía un problema técnico de no haber previsto la disposición transitoria.
Y si tenía que haberlo visto,
que ha tenido unas consecuencias graves, ¿sí?, y tenía que haber o asumido el error y comprometerse en el arreglo o haberse ido. Pero actuó mal, no reconociendo el error y buscando culpables fuera.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Xavier Ayerdi, María Silvestre, Pedro Mendiguchía, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. ¿Tendremos tiempo de seguir hablando de esto? Por lo menos 4 años más.
Yo,
de este gobierno.
A ver si son 4 años.
Estaría bien que fueran 4.
Bueno, esto no, será de lo otro, ¿eh? Porque
bueno,
este país da para
que tenemos más. Venga, que nos vamos con Juanma Juber a la última hora y después tenemos asuntos exteriores hoy con Agustín Herrán, que se ha subido al podio con la batuta delante de la voz. Buen fin de semana.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.